Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender pues esta porción espiritual de la Palabra de Dios. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me llegó un email hoy referente a la cantidad de antisemitismo que hay hoy en día en las universidades. Todas las universidades se han unido, pues, estos jóvenes judíos para hacer una conferencia para tratar el tema de el antisemitismo que hay en las universidades norteamericanas hoy en día. Impresionante, porque claro, o sea, como este presidente es musulmán, él permite que los musulmanes entren a hacer de las suyas y están inculcándole a los jóvenes, como retiran pues la parte de la Biblia, ahora están poniendo la parte de Islam, y en Islam pues el odio ha sido eterno pues en contra de los judíos. Pero entonces se encuentra que hay un movimiento antisemita impresionante en los Estados Unidos en estos momentos, y que no sé pues cómo se va a parar eso, pero yo creo que estamos nos acercando más y más a los tiempos finales, debido a en los Estados Unidos el último bastión, lo último que sostiene a los Estados Unidos para que no le caiga arriba la ira de Dios, es uno de los 5 pilares de una nación cliente, que es albergue al judío. Cuando comiencen a perseguir al judío, se acabaron los Estados Unidos. Y esto, claro, está. Yo el sábado, como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, voy a traer lo que me llegó en YouTube acerca de lo que está sucediendo en las universidades, que es verdaderamente alarmante, porque es que hay problema para los Estados Unidos. Esa persecución es un problema grave porque el Señor no permite que se persiga al judío. O sea, lo permite por un poco de tiempo para caso de que él quiera castigar, pero no para los Estados Unidos, en el sentido de que si lo persigue, pues todo país que persigue al judío se viene abajo. Todo, sin excepción. Dios no hace excepción de personas. Entonces, es algo muy interesante. El sábado se los traigo. Pero el asunto es que nosotros no tenemos que alarmarnos porque estamos dentro del plan de Dios. Lo que tenemos que estar es saber lo que está sucediendo alrededor de nosotros para levantar la voz también. No nos podemos quedar callados. Todo el empuje es islámico, islámico, islámico. Yo no sé qué pasa con los jóvenes que después de ver toda la matanza y todo el sistema que utilizan los musulmanes todavía estén respaldándolos a ellos. Es algo impresionante porque no hay conocimiento de Dios y por eso pasan esas cosas. Bueno, entonces, ahora vamos a llegar a esta oración gramatical que es la más grande en la literatura y es algo maravilloso. La lección pasada le dimos un vistazo a esta oración gramatical que se encuentra en Efesios. La inicié con el recuento de una forma sinóptica, concluimos con el versículo 10, esta oración. Se las voy a dar porque la hemos estado estudiando desde el año 2007 hasta la fecha, hasta hoy en día. Entonces quiero darle los puntos sobresalientes acerca de esta oración y para continuar pues ya con el próximo capítulo del libro de Efesios. Pero es tan importante esta oración que vale la pena pues pasar por ella un par de veces. Entonces, para refrescar la memoria, permítanme leerles todos los versículos que hemos estudiado. Y claro está, aquí lo tenemos en la pantalla, comenzando con el versículo 3. Dice lo siguiente: digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Dios Padre escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por medio de su amor virtuoso nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que Dios Padre ha impartido gratuitamente sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento, cuando nos reveló el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Fíjense, todo esto tiene que ver con la información extraordinaria que tenemos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Con referencia a la administración de la plenitud de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia. Esta es la segunda herencia, señores. No solamente la herencia de la vida eterna, sino la segunda herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también, ustedes, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia es que él ya ha puesto todas estas cosas en fondo. Ya la entrada la tenemos, pero la segunda herencia está garantizada a nosotros, pero está en fondo, está ahí. Pero recuérdense que no puede ser transmitida a nosotros a menos de que tengamos la capacidad. O sea, para todos sus hijos la ha enseñado, pero solamente los que tienen la capacidad la adquieren. Eso es importantísimo porque lo que estamos nosotros en esta capacitación es adquirir la capacidad necesaria para poder recibir estas bendiciones extraordinarias. Son extraordinarias las bendiciones. Les digo, estas bendiciones ustedes mismos se van a dar cuenta que están siendo bendecidos. Ustedes mismos, o sea, nadie se los tiene que decir. La van a ver porque está hecho a la medida. Son cosas que Dios hace solamente para ti, específicamente con tu nombre, que te tocan el corazón y te llenan de felicidad. Es algo extraordinario. Dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor que hay dentro de ustedes y del amor que tienen por todos los santos, no ceso dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé también un espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjense, una y otra vez nos dice el tema, es el conocimiento, y lo hace debido a que nosotros somos fácilmente como ovejas, somos fácilmente descarriados. El mundo nos trae y a nosotros se nos quita ese pensamiento. Cuando Él repite una y otra vez, lo hace para que se nos quede grabado, que nosotros tenemos algo superior a todo lo que el mundo puede dar, pero que requiere tiempo, requiere de nosotros. Y claro está, junto con eso ustedes van a darse cuenta de las extraordinarias cosas que Él ha hecho para nosotros. Miren, la gracia sobreabundante va más allá de lo que recibe un creyente normal y mucho más allá de lo que recibe un ser humano, o sea, que no ha creído en el Señor Jesucristo. Mucho más allá. Son cosas que nosotros la ponemos en el contexto apropiado y nos damos cuenta de la grandeza de lo que ha hecho el Señor por nosotros. Tiene que estar en el contexto apropiado. A veces nosotros creemos o equiparamos las grandes riquezas del mundo con la felicidad. No lo son. Lo que llegan a ser es una bola de hierro en la pierna. O sea, así de difíciles se tornan, porque en realidad, ¿verdad?, las personas que los tienen no tienen vida. Tienen que mantener, mientras más grande sea la organización, más trabajo tienen que hacer, más sin sueños se van a quedar y más peligran, pues en todos los sentidos. Hay una inestabilidad extraordinaria. Los grandes líderes políticos tienen una inestabilidad extraordinaria. Enemigos por todos lados. Eso es una cosa impresionante. Esa no es la verdadera felicidad. Pero muchas personas la equiparan con eso y se ponen a pensar y a compararse con otras personas que aparentemente tienen más, o realmente tienen más cosas, más juguetes que nosotros. De esa manera se lo puedo poner. Pero esa no es la verdadera felicidad. Lo que Dios hace está hecho para nosotros, específicamente con la capacidad, y lo vamos a disfrutar mejor que de lo que puede disfrutar un multimillonario de sus millones. Así de simple es. Entonces, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepa cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense ustedes, las grandes cosas que Él tiene para nosotros, que nos lo dice una y otra vez. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas. Nuestra posición en Cristo es espectacular. ¿Qué hace Dios Padre por el Hijo? Somete todas las cosas bajo sus pies. ¿Y en quién estamos nosotros? En Cristo. Entonces tenemos todas las cosas a nuestros pies. ¿Sí se dan cuenta? Lo que pasa es que muchas personas no se dan cuenta. Hoy precisamente cuando estaba haciendo la cosecha de los canes, pues me doy cuenta de las grandes extensiones de terreno que tienen pues los vecinos, y que es muy bonito, es precioso, pero ustedes saben el trabajo que implica todo lo que ellos tienen, un trabajar pero impresionante, mientras más trabajo, y claro, a veces no hay tiempo para mantenerlo, porque si tienes tanto trabajo, pues se queda eso como está, y es difícil. Pero el disfrute que tiene tanto el dueño como la persona que no lo tiene, el dueño tiene que pagar impuestos, y el único disfrute que tiene es la vista. ¿Sí me explico? El taquito de ojo, como quien dice, que ve sus grandes propiedades que se ven bonitas, lindas desde la distancia, y que no puedes percibirlo al final de la propiedad, y con eso pues se llenan, que mira lo grande, lo bien, qué hermoso que es. Pero una persona que pasa por un carro puede también ver lo mismo que ellos ven, lo ve otra persona, pero no tiene que pagar los impuestos y no lo tiene que mantener. O sea, cuando ustedes se ponen a ver las cosas del punto de vista correcto, es preferible tener la capacidad necesaria que Dios da para Él nos va a subir al lugar que nosotros queremos estar. Es más, no el que queremos nosotros, sino el que Él sabe que nosotros debemos tener. Cuando nosotros crecemos y adquirimos la capacidad, se van a compaginar los dos. Lo que tú quieres y lo que Dios quiere para ti llega a su lugar perfecto y ahí vas a estar feliz, feliz, no necesitas nada más. Nosotros no estamos aquí, Él no nos puso aquí para hacernos ricos tampoco. Él nos puso aquí para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que eso es el fin de todas las cosas, que nosotros hablemos de Cristo. Pero, además de eso, pues nos da grandes cosas. Porque si nosotros tenemos los ojos en el Señor, Él nos ama y ve que tiene hijos que son responsables, que lo aman a Él, y a esos hijos vierte sus bendiciones sobre ellos. Ustedes, bajo el concepto pues de las bendiciones divinas, se van a dar cuenta de que llega un momento en que tú le dices al Señor, Señor, párale la mano porque ya mi capacidad llegó, Él sabe. Entonces tú mismo te pones el freno. Tú te refrendas porque ya es suficiente, pues. Lo que vas a pedir es tiempo para Él, tiempo para Él, tiempo para Él, que es lo más importante. Entonces, yo le estoy diciendo todo esto porque las bendiciones están ahí, son bendiciones para nosotros. La manera más rápida de adquirirla es adquiriendo la capacidad. Eso es todo, así es que funciona. Entonces veamos uno por uno, pues estos versículos que son tan importantes, comenzando con el 4. Ya sabemos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según Dios Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta es la elección y es una de las dos pertenencias en la computadora. En la lección pasada que les dejé grabada, ya hablé de esto. Y lo que quiero hacer es recordarles pues de los puntos sobresalientes. Y también vemos que para que fuéramos santos y nos damos cuenta que esa es la santificación terrenal. O sea, es la santificación por la cual nosotros pasamos en el transcurso de la tierra. Ahora, ¿qué es santificación? Separación. Entonces fíjense lo que Él hace. La palabra de Él automáticamente, a medida que nosotros la queremos, nos separa del mundo y nos aparta hacia Él. ¿Se dan cuenta? O sea que es, hace las dos cosas simultáneamente. Nos aparta del mundo porque nosotros mismos, con las normas y los principios que tenemos, vamos a decir, el mundo no tiene nada que ofrecerme. No hay nada que me pueda ofrecer. Y si yo espero en el Señor, Él me va a dar todos los deseos de mi corazón. Él es el que me los va a dar. No tengo que enloquecerme buscándolos, haciendo todo lo posible por mi parte. No, tranquilidad. Tú haz caso a las cosas que Dios tiene para tu vida y Él mismo te las va presentando. ¿De qué te sirve encontrar algo que sea maravilloso para ti y no tienes la capacidad para disfrutarlo? No te sirve, de nada, o sea, para nada te sirve. Entonces, Él es el que hace estas cosas. Y después, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, sin mancha tiene que ver con nuestro estado eterno. Siempre vamos a tener la mancha es la naturaleza pecaminosa humana. Y mientras estemos en este cuerpo, tenemos la mancha, tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, es en el cielo que vamos a estar sin mancha en el estado eterno. El versículo 4 que estaba aquí. Con toda bendición escrita en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por medio de su amor virtuoso, este amor virtuoso es algo interesante porque es utilizado por Dios Padre para resolver los problemas mucho antes de que fueran nuestros problemas. O sea, Él supo. Para nosotros los problemas se desarrollan a medida que caminamos. Él está midiendo los problemas. Él solamente permite que ciertos problemas lleguen a nosotros. Y si nos ve positivos, esos problemas inmediatamente son adaptados. Fíjense en esto, son adaptados a nuestro crecimiento espiritual para que nosotros pasemos. El deseo de Él es que nosotros pasemos los exámenes y nos da la información de antemano para que lo podamos hacer. O sea que cualquier cosa que nos suceda a nosotros, nosotros con el conocimiento divino podemos subsanar los problemas. No con nuestra mente finita carnal, sino con la mente de Cristo en nuestro corazón, con la cual se hace todo, se resuelven todos los problemas. O sea que Él dio la resolución de nuestros problemas mucho antes que nosotros naciéramos. Él sabía cuál era el problema, ya la solución ya la dio de antemano, antes de que naciéramos, antes de que fuera nuestro problema. ¿Se dan cuenta? Eso solo lo sabe una persona que ha crecido espiritualmente, que sabe que Dios, la mano de Dios está en todo. Para nosotros es algo nuevo. Por eso nos dice a nosotros que nada te espante, que nada te turbe. ¿Por qué? Porque Él ya lo supo de antemano y Él ya ha hecho la provisión para nosotros. Entonces, ¿cuál es el examen? Que nosotros tenemos que poner los ojos en el Señor, no en el problema. Señor, ya tú sabes, yo soy tuyo, tú me has dicho a mí que confíe en ti, descansa tranquilo en el Señor. La batalla es mía, dice el Señor. O sea, tienes una serie de promesas que Él te ha dado a ti. Descansa en mí. Yo pelearé. Es mi batalla, dice el Señor. Entonces, es algo extraordinario cuando tenemos ese descanso en la fe, cuando nosotros sabemos de qué se trata, se acabaron los problemas. O sea, no se acabaron en el sentido de que no los vas a tener más, sino que van a ser resolucionados. Ahora, una de las cosas que le quiero decir es que cualquier problema que venga a ustedes, para otras personas sin capacidad, van a parecer una montaña. Van a decir, ¿cómo es posible que esta persona, pobrecita, mira lo que está pasando? Pero para ti, le estás dando gloria al Señor, porque te está pasando por un examen, porque te ve fiel, te ve confiable para pasar por el examen. ¿Qué diferencia, verdad? La diferencia es la actitud mental dinámica de un ganador. Si uno tiene la mente del ganador, para ello es una cosa tremenda, para ti es una bendición extraordinaria. Porque de todas maneras esas cosas van a pasar. Pero tú ahora tienes la capacidad y la información bíblica necesaria para pasar al examen. Se convierte en un examen para ti, para la aprobación de Dios para tu vida espiritual. Entonces eso va a fortalecer tu músculo espiritual y hay que darle gracias a Dios por eso. Entonces después nos dice, nos predestinó. La predestinación es la segunda pertenencia a nuestro portafolio de activos invisibles. Recuerda que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Una es la elección y la otra es la predestinación, que la hemos estudiado con lujo de detalle. Pero fíjense que a pesar de que las hemos visto una y otra vez, yo ahorita les hablo de la elección y la predestinación, blanco. Sí, vagamente está ahí la elección y vagamente la predestinación, pero ¿se recuerdan claramente? No, pero recuerdo el concepto. No, pero recuerdo la palabra. Y eso que la hemos visto una y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea que la inculcación es necesaria para que nosotros lleguemos a tener. Les digo más o menos cómo funciona. En el versículo 4, Él nos eligió y en el versículo 5 nos predestinó. Ahí están las pertenencias de la elección que tienen que ver con la expresión de la voluntad soberana de Dios para nuestra vida. La elección es la expresión soberana de Dios para nuestra vida. Él nos ha elegido a nosotros con un propósito explícito. Él nos va a bendecir a nosotros y quiere que nosotros, como sus voceros, prediquemos el Evangelio, prediquemos las buenas nuevas, invitemos a las personas al reino de Dios. O sea, la voluntad eterna de Dios. Y la predestinación, que es la segunda, es la provisión de la voluntad soberana de Dios para nuestra vida. O sea que, bajo la predestinación, todo lo que necesitamos para cumplir lo que Él nos pide, ya lo hizo de antemano. Nunca nos quedamos sin tener lo necesario. Entonces, tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad bajo la elección, como todos nuestros hermanos. Hay millones de creyentes. La mayor parte de los creyentes no hacen la voluntad de Dios. No conocen el plan de Dios, no han tomado su tiempo para crecer espiritualmente y están en religiosidad. Entonces nunca pueden alcanzar. Recuérdense que todo se tiene que hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Todo. Dios es espíritu, el que lo adora debe dar un espíritu y en verdad. Y tener la plenitud del Espíritu Santo implica la confesión de nuestros pecados. Nosotros tenemos que confesar nuestras transgresiones a Dios. El motivo por el cual Él murió. Él murió para que nosotros estuviéramos libres de ese pecado y conociendo que Él pagó por ese pecado a favor de nosotros. Pero tenemos que confesarla. La mayor parte de la cristianidad no se confiesa sus pecados. Porque no saben, es más, están bajo otra teología que no tiene que ver nada con esto. Y claro está, lo que hacen es que dirigen a las ovejas al matadero, pues a esquilmarlas, nada más. Las utilizan para sacar provecho de ellas. Pero nosotros estamos aquí para que nadie saque provecho de nosotros. Nosotros estamos aquí para conocer la palabra de Dios y para que Dios nos bendiga a nosotros. O sea que todo tiene que ver con el Señor y cómo nos ama Él a nosotros. Entonces, la predestinación es la provisión de la voluntad soberana de Dios para nuestra vida y la elección, bajo la elección tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad por medio de nuestro propio sacerdocio y eso significa que nosotros debemos de vivir nuestra propia vida. Muy importante, nuestra vida, nosotros no tenemos que ir a un sacerdote para recibir nuestra información o nuestra confirmación o el perdón de nuestros pecados. Nosotros somos los sacerdotes, tanto el hombre como la mujer, somos sacerdotes espirituales. Importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de Dios. Los nacidos de Dios son los espirituales. Los espirituales, en el espiritual no hay hombre ni mujer, porque vienen de la mano de Dios. Nosotros nacimos de la mano de Dios espiritualmente. La copulación que existe entre hombre y mujer en la carne se hace para que se reproduzca la raza humana, y por eso hace hombre y mujer, para que exista esa reproducción, y por eso Él hace ese atractivo entre el hombre y la mujer. Por eso creó el sexo, por eso creó todo lo que Él ha creado, que ha sido distorsionado y echado a perder hoy en día. Pero está hecho con un motivo especial, en amor. Pero se sale del amor la persona, lo distorsiona, y Romanos 1 en adelante habla pues de las distorsiones que existen con este asunto del sexo. Pero nosotros vemos que humanamente hablando, para aprender la lección espiritual, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes varones únicamente. bajo el orden de Aarón. Ellos eran los sacerdotes levíticos, tenían que cumplir ciertas funciones y eran los que entrenaban al pueblo, eran los que llevaban a cabo los sacrificios que se tenían que llenar, todo lo hacían los hombres. Pero en la edad de la iglesia, tanto el hombre como la mujer son sacerdotes espirituales. No estamos hablando del don de pastor y maestro. Ese don es para hombres nada más. Así lo diseñó Dios. O sea que hay personas que en ese lado también se echan a perder y también se van debido a la teología del pacto, y hay pastor y pastora en la iglesia. Y hay pastoras. Aquí, en esta ciudad, hay una pastora que es de la iglesia luterana. Y desde que esa señora entró, nosotros nos reuníamos con pastores aquí de la ciudad de Bruxo, pero ahora pues decidieron darle cabida a ella. Y desde que le dieron cabida a ella, yo dejé de ir. No necesito ir, porque entonces es validar su función como pastora. Es una persona agradable, es una persona muy linda, es una persona muy trabajadora. Es más, trabaja más que los hombres. Pero está fuera del plan. Está fuera del plan. Para Dios, eso no es lo que se debe hacer. Entonces, ahora, cada uno de nosotros como sacerdote puede aplicar, puede enseñar la palabra de Dios. Tú tienes amistades que nosotros no tenemos. Tú te puedes sentar con esa amistad. Como mujer, a un varón le puedes decir ciertas cosas bíblicas que él tiene que saber. Primero, le puedes dar el evangelio. Segundo, le puedes enseñar ciertas cosas básicas que necesita saber. Y tercero, invitarlo a la iglesia. Tanto igual para el hombre como la mujer. Nosotros podemos enseñar a la persona, decir, mira, mi conocimiento llega hasta aquí, hay un don especial que es el de pastor y maestro, y yo creo que tú vengas conmigo pues para que empieces a aprender. Es algo maravilloso, pero lo puede hacer la mujer y lo puede hacer el hombre. Pero somos sacerdotes espirituales. Entonces, dice, como ustedes pueden ver, tenemos el mismo privilegio bajo la elección y la misma oportunidad bajo la elección. Las dos cosas. Y en la predestinación, nosotros sabemos que toda la provisión está hecha por Dios ya. Yo siempre se los he dicho, antes de que Dios te pida hacer algo, ¡boom!, ya te lo proveyó. Nunca, jamás te pide hacer algo sin que antes te lo provea de antemano. Ese es el Señor. Y entonces, ya estudiamos la costumbre romana después de la adopción, para ser adoptados como hijos suyos. La costumbre romana era que el romano podía darle la adopción a una persona adulta y le daba el sello de la familia y lo ponía dentro de la casa, le daba su nombre y era parte de la casa. Era la costumbre romana. Nosotros, y la hace de esa manera porque nosotros llegamos ahí ya humanamente hablando como adultos. Muchos, pues son pocos los que llegan cuando jovencitos, pues que creen en él, pero ya nuestra decisión fue tomada como personas adultas y somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, él tiene un propósito para nuestra vida y el propósito es extraordinario. Entonces, después, ¿cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria. Este es el propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia. Es que para alabanza de la gloria de su gracia, el punto de la alabanza es el logro de la madurez espiritual. ¿Cómo lo puedes alabar a él plenamente? Conociéndolo plenamente. Conociéndolo. Lo conoces plenamente. Ya tú sabes que eres de Él, ya tú sabes que Él es el creador de todas las cosas, ya tú sabes que Él te redimió, tú sabes que Él tiene un plan extraordinario para tu vida, tú sabes que Él va a regresar después para gobernar a la faz de la tierra, tú sabes que si creces espiritualmente tú vas a ser parte de ese plan, tú sabes que estás aquí para predicar el Evangelio de la salvación y dar la invitación al reino de Dios. Esas cosas las vas a saber, y las vas a saber con lujo de detalle. Dios es perfecto. Entonces, cuando tú haces eso, entonces estás alabando al Señor. Esa es la verdadera alabanza. No es alabado sea Dios. Eso es un dicho. Si Dios quiere, eso es como otro dicho, si Dios quiere. No, alabado sea Dios, la alabanza es la persona que llega a la madurez espiritual. Es la que verdaderamente alaba al Señor. Entonces, y después dice, de la gloria de su gracia que Dios Padre gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El amado es el Señor Jesucristo. O sea, toda esta gracia la extiende a nosotros a través de su Hijo, de su amado. No viene a nosotros de otra manera. Es a través de Cristo que nosotros tenemos todo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es el agente del fondo fiduciario. Cuando nuestra mente se va equiparando a la mente de Cristo, Él está libre para dar a nosotros las bendiciones. ¿Cómo la ven? Ahora, van a tener pruebas. No pruebas solamente pues, monetarias o pruebas físicas o pruebas de salud, o pruebas, sino también pruebas con la naturaleza pecaminosa. Va a llegar un momento en que tú estás creciendo espiritualmente y vas bien espiritualmente, pero de repente viene una racha, quizá, en la que te atrae tu naturaleza pecaminosa a hacer ciertas cosas que tu naturaleza pecaminosa quiere hacer. Y te agarra en un momento de debilidad. Seguro, quizás has estado retirado de la palabra de Dios, has dado caso omiso, estás muy ocupado con esas cosas. Y poquito a poquito Satanás, que es un león, buscando a quien devorar, penetra en tu vida y te presenta estas cosas para que tú te desvíes. Lo que sucede al pasar el examen es que la persona quizás incurra en ese tipo de vida por un momento, por un rato, pero después se da cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? Si aquí no hay nada, ¿por qué estoy persiguiendo esto? Y te das cuenta de que Dios se ha provisto todo lo necesario para tu vida. Y que tú no tienes que ir al campo de Satanás para que Satanás te dé las cosas que tu naturaleza pecaminosa quiere. La gente, por lo general, es filmada en su área de debilidad. Y eso es lo que Satanás utiliza. Por eso el león busca a la presa débil, a la fácil. Porque eso está débil, pues. Un león, una leona, que es la que caza, si ve una gacela herida, a esa se le da. No se le va a ninguna otra porque las otras están muy, muy, pues, poderosas, muy fuertes. Y sí las puede agarrar, pero tiene que dar una lucha muy grande. Pero la otra facilita, la otra pues está cogiendo tres pasos y vámonos, se las come. Entonces, a nosotros también nos persigue por esa área. El asunto es que si incurres en el área de debilidad, que puede pasar, o sea, que seas maduro no significa que no puedes entrar en esa área. Sí, puedes entrar, pero recuérdate que lo que está siendo provisto para ti viene de Satanás. Dios te ama, te da todo, tú sabes que tienes vida eterna, tú sabes que tienes las grandes cosas que Dios te ha preparado. Entonces, pone eso en la balanza, te das cuenta de que este disfrute momentáneo, en realidad, verdad, no es lo que parece ser. Es como la droga. Es como la droga. La droga parece ser maravillosa en el momento porque te da un high impresionante, pero después viene el trancazo. Después viene la caída. Y claro está, no sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos en Él todas estas cosas. Para poder llegar a la alabanza de la gloria de su gracia, nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Quiere decir que no van a haber pruebas? Para nuestra vida espiritual sí van a haber pruebas. Pero esas pruebas las podemos superar y gracias a Dios que nos da a nosotros la confesión de nuestros pecados para reinstituirnos en nuestro caminar, para reanudar nuestro caminar. El asunto es no quedarse mucho tiempo. Recuérdense, una de las máximas de la cristiandad es mantener las cuentas cortas con el Señor. Si cometes pecado, confiésalo. No estés ahí cometiendo ese pecado una y otra vez. Generalmente es tu área de debilidad, es el que cometes, pero tú vas confesándote y te vas dando cuenta de que, óyeme, ¿cuál es la hipocresía mía? ¿Qué pasa? Ponle freno al asunto y tú mismo te vas a corregir porque tú mismo te estás juzgando, basado en las normas y los principios de Dios. Entonces, de esa manera, pues mientras tanto, por otro lado, sigues creciendo hasta que te fortalezcas de tal manera que eso viene a ser un infantilismo, una tontería de niños. O sea, tú mismo lo vas a ver de esa manera. Entonces, después nos dice en el versículo 7, en Él, en Cristo Jesús, tenemos redención. Dos cosas interesantes tenemos aquí. Esta es la salvación a través del pago de su sangre y que es el rescate por el pecado en la cruz. Él nos ha rescatado de las tinieblas, de la vida que teníamos anteriormente. Esa vida incluía como parte del paquete el infierno. Nos rescata de las tinieblas y nos salva del infierno a nosotros. Entonces, tenemos algo extraordinario en Él. Y dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la provisión total, pues, para que nosotros podamos aprender a vivir y a morir. Nosotros vamos a aprender a hacerlo. Créanme lo que la vida más extraordinaria que podemos tener nosotros es una vida de madurez espiritual. Que vemos las cosas claras como son. Para el hombre tiene Dios una mujer. No todos los hombres tienen una mujer. Hay personas que pasan celibato, pues son muy pocas. Pero Dios le dice al hombre que disfrute su mujer, que se deleite en ella, que no se ponga a pensar, sino deleítate en tu mujer, toma de su fuente, dice la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante, porque lo que sucede es que a medida que el hombre va conociendo a Dios, va dándose cuenta que son regalos de Dios los que tiene, y que los regalos de Dios con la capacidad, tú los vas a disfrutar, tú vas a tener eso muy por alto, muy por encima de las demás cosas. Y eso es algo maravilloso porque te da tranquilidad, te da paz, no tienes que estar tapando nada. Generalmente el hombre, hoy en día la mujer también, pues se descarrila si no tiene a Dios. Hay mucha, pero mucha, es demasiada la cantidad de ofertas que tiene afuera, vamos a ponerlo de esa manera. Demasiadas mujeres que quieren hombres, demasiados hombres que quieren mujeres. Y descarrilan al hombre de su propio matrimonio, que es un error grave, y a la mujer también, que es otro error gravísimo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de los versículos bíblicos que se encuentran en la Biblia, de deleitarse el uno con otro, y tú le haces caso, Señor, vas a disfrutar más aún a tu mujer, deleitándote en ella de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso es, porque nosotros, a medida que crecemos, amamos más y más al Señor. Y deleitarte a tu mujer implica que tú le estás dando gracias al Señor por sus provisiones para tu vida. Ahora créanme, lo que el hombre que se deleita a su mujer, la mujer lo va a saber. Y cuando se da cuenta de la clase de marido que tiene, pues de una forma u otra lo va a amar y se va a encarrilar con él. Y eso es algo que no lo puede hacer, eso es el verdadero amor, pues. Eso no lo puede hacer una persona que no tiene a Dios. creyente, pues hay incrédulos que sí pueden llegar a un nivel alto de amor, pero ese es el amor más puro, más lindo que Dios ofrece. Entonces, también en el versículo 8 nos dice, que han hecho abundar para con nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento. Entonces tenemos la redención mediante santa, el perdón de nuestros pecados, y nos damos cuenta de que Él tiene, para la alabanza de su gloria, todo lo que ha impartido a nosotros en el amado. Y nos dice que ha hecho abundar para con nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento. Entonces, nosotros nos llegamos a enterar lo que Él hace según la sabiduría y el entendimiento que tengamos. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Es imposible. Si yo te digo que hay una persona que es muy parecida a ti, que está en la China, pues si no la conoces, ¿qué? ¿Te da lo mismo? ¿Verdad? Porque no la conoces, no sabes nada de ella. Quizás puede ser un gran amigo tuyo, una gran amiga tuya, pero si no lo conoces, eso no va a ocurrir. Lo mismo pasa con el Señor. Conocerlo es amarlo, porque Él es perfecto. Entonces, ahí viene la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con las pertenencias de la doctrina bíblica aplicada que se encuentran en nuestro portafolio de activos invisibles, en nuestros regalos que Dios nos dio. Esa sabiduría, ese entendimiento, es parte del paquete de las cosas que Dios preparó para nuestra vida. Siempre están ahí porque son irrevocables, pero fluyen a nosotros si somos constantes en la palabra de Dios, si somos fieles, si tenemos la capacidad. Entonces tenemos todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, después, el discernimiento es el logro de la autoestima espiritual. Llegamos a saber que nosotros en Cristo tenemos todo, y de esa manera sabemos que nuestra espiritualidad es genuina, pues que nosotros estamos andando en el camino correcto. Y después, en el versículo 9, nos dice, cuando nos reveló el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Cuando dice cuando nos reveló, se trata de las doctrinas del Nuevo Testamento. De eso se trata, que le ha delegado a cada pastor y maestro a través de la edad de la iglesia para los creyentes que son familia real de Dios. El pastor se dedica a explotar su don espiritual. Todos nosotros tenemos un don espiritual. Todos nosotros debemos explotar nuestro don. De verdad explotarlo, ser fieles a nuestro don porque Dios nos los dio. Entonces, y lo hacemos no para agradar al hombre, o para que el hombre te vea, o para que te den aplausos. No, lo que menos nos interesa es eso, lo que queremos agradar a Dios. Nosotros sabemos que si ponemos de nuestro granito de arena con nuestro don, las cosas van a funcionar bien. Y si no funcionan bien, no es porque tú no pusiste de tu parte. Él está viendo tu fidelidad, básicamente. Por eso te dicen, pocas cosas has sido fiel. Te da, antes de que seas fiel, te da lo necesario para que seas fiel. Siempre de la misma manera. Y después vemos que el misterio de su voluntad es el plan protocolar de Dios para la familia real como creyentes en la edad de la iglesia. Tenemos todo preparado para nosotros. No tenemos que inventar absolutamente nada o tratar de hacer una nueva religión. Simplemente acatarnos a lo que Dios dice, a lo que Dios tiene. Él ya lo preparó para nosotros. Nosotros, entendiendo su plan, nos adaptamos, nos montamos en el tren, como quien dice, para hacer la voluntad de Dios. Lo lindo de todo esto es que cuando tú tomas la decisión a favor de Dios, ya Él hace que todas las cosas operen para bien. Ya no tienes que preocupar tú para qué, tienes que desafanarte porque lo que tú pensaste que iba a hacer no sucedió. No, eso se fue por la ventana. Ya tú sabes que Él va a hacer. Si no ocurrieron las cosas como tú querías o como te parecían a ti, es porque Dios no quiso que fueran de esa manera y tiene algo mejor para tu vida. O sea que, poco les quiero decir con eso que te tienes que poner de brazos cruzados. No, tú vas a hacer de tu parte y Él es el que te va a bendecir. Él te va a guiar a ti. Él te va a abrir las puertas. Tú simplemente entras. Ahí, recuérdense que hay otra cosa en la Biblia, otro mandamiento, que es el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar. Tienes que trabajar. Trabaja. Tú trabajas que Él te va a abrir. No te preocupes. En tu trabajo, a medida que estás haciendo caso de la palabra de Dios, Él te va a abrir las puertas. Y tú vas a entrar tranquilamente por esas puertas porque ahí están las grandes bendiciones. ¿Abriste la puerta? Si te cerró una puerta, pues no te preocupes. Cuando te abren la puerta, ¡wow! Haz así, porque con la capacidad que tienes, ves todas las bendiciones que hay ahí para ti. Y sabes a quién darle la gloria y la gracia. Entonces, aquí vemos pues que según su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Jesucristo entonces, como el depositario de nuestras bendiciones, en el fondo, en la eternidad pasada, como nuestro Salvador, aquí en el tiempo, que es la base de nuestra santificación en Cristo y por medio del cual llegamos a ser familia real. O sea, tenemos todo en Él, Él ha preparado todo. Y después el versículo 10 nos dice, con referencia a la administración de la plenitud de los tiempos. Interesantísimo, porque esas son las dispensaciones, señoras y señores. La plenitud del tiempo es algo impresionante dentro de la Biblia, es la edad de la iglesia. Es la parte más importante del conflicto angélico. Es donde los héroes invisibles se forman. Y aparte de la familia real, nosotros somos familia real del Señor Jesucristo. Jesucristo no estaba en la faz de la tierra, en su humanidad, en la época de los judíos. Ellos veían como un evento venidero, el Mesías. Nosotros ahora lo tenemos físicamente y nosotros somos parte de él. Entonces, y eso corresponde a la edad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La edad de los llamados, de adentro para afuera. Eclesía. Nosotros somos de la edad de los llamados de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable, en Cristo. Somos llamados en Cristo. Entonces, es formada la familia real en una dispensación única y, como lo hemos notado, pues, el eje en el cual gira toda la historia humana. Aquí gira, recuérdense que hay dos dispensaciones cristocéntricas. Una de ellas es la vida de nuestro Señor Jesucristo por 33 años en la faz de la tierra, y la segunda la de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, se culmina entonces la edad de ¿quién? ¿Qué edad culmina cuando la iglesia sea levantada? La edad de los judíos, la edad de Israel. La 70ª semana de Daniel se cumple para que regrese nuestro Señor Jesucristo de nuevo a gobernar en la faz de la tierra desde Jerusalén. Jerusalén va a ser la sede del gobierno mundial. Jerusalén es el lugar más lindo. Ya yo me decidí que no voy a ir a Jerusalén sino hasta que regrese mi jefe. Punto. Ya traté, no salió. Hasta que regrese él y lo voy a ver de otro punto de vista. Pues. Entonces, es algo extraordinario. Después, en el versículo 11 nos dice lo siguiente. También hemos obtenido herencia. Está en el pasado. Fíjense ustedes, está en el pasado. No se van a obtener en el futuro una herencia, sino que ya han obtenido, ya hemos obtenido herencia. Miren, el hijo del padre millonario sabe que él es el heredero, a menos de que haga algo fatal, pues. Pero generalmente el padre le da al hijo todo lo que tiene porque ama al hijo. Padres aman a sus hijos, pues, básicamente. Entonces, aquí tenemos nosotros algo interesante. Además de la santificación en Cristo, también hemos recibido una herencia. Esa es una referencia a nuestro portafolio de activos invisibles. Esta es la segunda herencia, que son nuestras bendiciones en fondos, que son otorgadas a nosotros cuando cumplamos el plan protocolar de Dios. Y en esto nos hemos tomado el tiempo para ver que los padres billonarios le dejan el dinero a sus hijos, pero si sus hijos son 12, 13, 14 años, ellos saben que sus hijos no pueden manejar todo lo que el padre ha construido, ¿correcto? Un niñito. Entonces tienen que tener un albacea, un administrador, una persona que le gire a ese joven lo necesario para mantener su estándar de vida, quizás un estándar de vida muy alto, lo es, pero no le da todo lo que tiene el fondo hasta que llegue a tener la capacidad necesaria a través de la madurez de ese joven. Ese joven tiene que madurar para recibir todo. Entonces tiene ciertas estipulaciones dentro del fondo, tiene que graduarse de la universidad, tiene que estar casado, o sea, tiene ciertas estipulaciones para que él pueda recibir lo que está en el fondo. Nosotros también tenemos estipulaciones, él quiere que nosotros seamos maduros. Entonces sí nos da a nosotros porque ya tenemos la capacidad para disfrutar y para manejar los asuntos de nuestro padre, y esos asuntos van a declararse aquí en la faz de la tierra después de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día con nuestra vida, y él nos dice, en pocas cosas eres fiel, él te da ciertas cosas y eres fiel. Cuando regrese, tú vas a tener una amplitud de cosas extraordinarias que sobrepasan el entendimiento, según la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo. Tenemos lo mejor y lo máximo que él ha preparado. Entonces dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados. O sea que aquí tenemos una referencia a nuestros activos en fondo, y me refiero a la predestinación. Recuérdense, la elección es la soberanía de Dios para nosotros, la voluntad de Dios, y la predestinación es la provisión. La predestinación, si nos predestina, nos tiene que dar todo lo necesario para que lleguemos. Entonces aquí tenemos esa referencia a nuestros activos en fondo, que es, y me refiero a la predestinación, la cual es una de nuestras bendiciones en fondo para cada uno de nosotros cuando fuimos predestinados. Ahora, si el pueblo de Dios no conoce esta predestinación, no conoce los activos que tiene en su fondo, no los puede utilizar. Entra al reino de Dios, pero entra sin nada. Hijo, no me hiciste caso. Yo te amo, yo te di todo lo necesario, yo te he dado a ti lo necesario para que seas edificado como piedra viva, para tener la capacidad. Tú hiciste caso omiso de mis provisiones. No hay esa segunda herencia. Esa persona regresa, va a estar feliz, porque no está en el infierno. Ya ahí sigue la comparación. O sea, dar cuenta, va a sentir ese remordimiento en el momento en que está enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Va a sentir esa pena, se va a sentir mal. Pero no va al infierno. El asunto es que si nosotros hemos tomado la determinación de conocer las cosas de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a ser bendecidos. Créamelo, ¿cuántas personas hay que están creciendo espiritualmente? ¿Cuántas? Pueden ser contadas con los dedos, ¿cuántas? Hoy hay una serie de cosas que están sucediendo. Puede haber un programa de televisión, puede haber un partido de fútbol, puede haber, o sea, una serie de cosas. una serie de cosas, incluyendo trabajo. Pero la persona está poniendo otras cosas enfrente de lo que es importante, básicamente. Y si pones otras cosas, pues tú escogiste. Dios te da tu tiempo y te da la enseñanza necesaria para que lo adquieras. El resto es opción tuya. O sea, ¿comes o no comes? Si no quieres comer, si quieres comer dos veces a la semana, dos veces a la semana come. Él no te va a obligar. Pero no digas que estás débil porque Dios no te alimenta. ¿Me explico? Porque Dios sí te alimenta. Lo que pasa es que tú no quieres la comida divina. Entonces, tenemos que todo eso lo tenemos nosotros en la predestinación. La predestinación implica que Dios ya ha preparado todo para nosotros. De antemano, Él tiene todo lo necesario. En el versículo 12 nos dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Entonces fíjense lo que tenemos aquí, esta es la razón final para ser sostenidos por la gracia logística. Esa es la razón para hacer alabanza de su gloria. ¿Quiénes son los que alaban? Los que llegan a madurez espiritual. Son los que verdaderamente saben de qué se trata. Entonces, toma su tiempo para crecer, para hacer esto. Doble porción en el sentido de que no solamente sirve para dirigir nuestra vida, sino que bajo el factor sacerdote, bajo la elección y la predestinación, tiene todo lo necesario para que nosotros tengamos una vida maravillosa en la faz de la tierra, porque Él nos va a dar las bendiciones. Él quiere que lleguemos a madurez espiritual. Bajo el concepto de embajadores, estamos en la embajada recibiendo información para la administración del milenio en la faz de la tierra, lo cual va a culminar cuando seamos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasemos por el tribunal, somos evaluados y la información adicional que necesitamos, porque Él sabe que somos positivos, ya Él sabe que tenemos el tiempo que le hemos dado al Señor, ahora Él nos da lo adicional. Hay adicional que nos da a nosotros para regresar con Él, para gobernar a la faz de la tierra. Ustedes saben la clase de algarabía que se va a formar en el cielo, o la clase de felicidad que vas a tener tú. Primero que te llevas la felicidad, porque tienes la capacidad. Pero cuando te dé todas estas cosas, que se manifieste todas las promesas que Él te ha dado, no vas a poder hablar de la felicidad. Ahí van a estar varios como tú, que llegaron al objetivo. ¿Verdad? Porque lograron lo que tenían que lograr. Entonces, después en el versículo 13 nos dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo referente a la promesa. Fíjense en esto porque también es importantísimo. Cuando Él dice, en Él también ustedes, esta es la exposición retroactiva que nos habla del momento en que fuimos salvos. Lo que sucede dentro del cronómetro divino es que si nosotros creemos hoy en día en el Señor Jesucristo, retroactivamente morimos en Cristo, en la cruz. O sea que retroactivamente llegamos 2000 años atrás y morimos con Él. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición retroactiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, y después vemos que esto de escuchar el mensaje de la salvación, y habiendo creído, habla de nuestra abolición positiva sin mérito. Fíjense que nuestra abolición positiva, cuando nosotros creemos, nosotros no tenemos el mérito. El mérito está en el objeto de nuestra fe. El mérito está en el objeto, que es nuestro Señor Jesucristo, que hizo la obra. Él tiene el mérito porque Él fue el que fue a la cruz. Nosotros simplemente creemos. Nosotros simplemente utilizamos nuestro libro de Dios para creer en la obra. Pero el mérito lo tuvo Él. Tú puedes poner tu fe en esa silla. Es más, ustedes ya la pusieron. Ustedes ponen su fe que esa silla no se va a caer mientras tú te sientas. Entonces el mérito está en la silla, no en ti. Tú simplemente creíste que sí, que va a funcionar. Bueno, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Él es el que tiene el crédito, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y también vemos pues que aquí tenemos la garantía. Fuimos sellados con el Espíritu referente a la promesa. Esa es la garantía por escrito dada en el momento de nuestra salvación. Es la garantía de nuestro propio portafolio de activos invisibles. Y fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Y esa es la garantía de la salvación eterna. Y la garantía de la seguridad eterna que tenemos. Miren, la vida eterna que tenemos, nadie nos la puede quitar. No hay poder en este mundo, ni abajo de la tierra, ni arriba de la tierra. Dios no puede echar atrás su palabra que nos pueda quitar la salvación. Nada nos la puede quitar. Ya nosotros sabemos eso, es parte de nuestra paz y nuestra tranquilidad. No hay pecado que tú puedas cometer que abrogue el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es la quintesencia de la arrogancia, pensar que el pecado que tú haces o la desobediencia que tú haces es superior a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ah? Tú no calificas para ir a la cruz, Él sí, pero ahora tú crees que puedes hacer algo que es mayor que la calificación que tiene Él para ir a la cruz y para pagar por tus pecados. Entonces, eso es una blasfemia, básicamente. Si tú crees que puedes perder la salvación, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú no crees que el Espíritu Santo te selló. Ahí tenemos que fuimos sellados con Él. ¿Quién va a quitar el sello del Espíritu Santo? ¿Dónde está la persona que no la conoce? ¿Dónde está un ser creado que tenga más fuerza que el Espíritu Santo? Nadie. Entonces tenemos esa garantía absoluta, está por escrito. La garantía por escrito dada en el momento de nuestra salvación, es la garantía de nuestro propio portafolio, fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, y esa es la garantía de la salvación eterna, de la seguridad eterna, en nuestro propio portafolio con todas sus pertenencias. Se nos acabó el tiempo, hasta aquí llegamos. Vamos a comenzar directamente el próximo miércoles. Voy a ir directamente al versículo 14, porque tenemos 14 al 22 todavía. Para estar claro, claro hasta que ustedes se dan cuenta del volumen de información que tiene esto. En este Efesios tenemos algo espectacular, porque nos habla específicamente de todas estas cosas que Dios ha hecho para nuestra vida, que son extraordinarias, para que nosotros tengamos ese aliento y sepamos que Dios, que es verdadero, que es poderoso, que respalda su palabra, nos las ha hecho a nosotros, y nosotros simplemente obedecemos básicamente, y no importa que haya una hecatombe, ya están hablando de que en asunto de 6 meses ya esto no se aguanta más, que ya los Estados Unidos y el mundo entero ya no pueden aguantar más con este problema del dinero. Entonces están pensando que esto se va a venir abajo. Yo se los he venido diciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que ellos lo postergan. Cuando yo les hablé de esto, ¿qué empezaron a hacer? Que ya se iban abajo los bancos, ¿eh? ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Meterse para salvar a los bancos y empezó a imprimir dinero. Antes eran los bancos los que mantenían todo el proceso bien, ahora son los gobiernos mundiales los que tienen que mantener el asunto para que no se vaya abajo. Pero cuando ya no puedan más, se viene abajo. Una de las cosas que está sucediendo es que China, los países árabes y Rusia ya están haciendo un mercado adicional en que no canjean el petróleo por dólar. Y cuando eso pase, señoras y señores, se acabó la hegemonía del dólar y se viene abajo el país. Nosotros, ya con esta promesa, vamos a estar protegidos, especialmente los creyentes maduros. Viene el problema, pero al lado viene la salvación. O sea que eso lo tenemos que tener en mente, pero no tenemos que preocupar. Yo sé que ese es un tema que uno habla y la persona se siente incómoda, porque wow, la incertidumbre, nosotros no tenemos incertidumbre, nosotros estamos con el Señor. Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas maravillosas que preparaste para nuestras vidas en la eternidad pasada. Que te pedimos que todo esto en nosotros sea de tu agrado y que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.